Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, soy Jesús Bazán. Bienvenidos a esta Iglesia Noticia, donde nos acercamos a uno de los organismos de nuestra Iglesia Diocesana, donde podemos ver ejemplificada esa entrega de amor a los demás. Hablamos de Cáritas Diocesana, que presentó esta semana su memoria del año 2023, trabajo que refleja no solo números, sino personas que son Cristo mismo, porque en el más necesitado, como Él nos dijo, podemos encontrarlo y así darnos cuenta que la verdad y el sentido de nuestra vida es el servicio a los demás y la entrega gratuita del amor que Jesús derramó en la cruz. Porque con solo ese amor, solo ese es capaz de transformar todo el mundo. Por ello, antes de escuchar la entrevista que realizamos el viernes al director de Cáritas Diocesana, Eugenio Sánchez, nos vamos a quedar con la reflexión de nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pabés.
Cuando se acerca el final del curso pastoral, la palabra de Dios que se proclama viva en la liturgia nos invita a poner la mirada en los frutos de la siembra realizada a lo largo del año. La fortaleza de la fe se manifiesta en la capacidad de reconocer la acción del Señor en la propia vida y en la historia. Si creer es ver con los ojos de Jesús, la palabra que Jesús mismo nos regala en su iglesia nos ayuda a conformar nuestra mirada a la suya. Esto es precisamente lo que tenemos la oportunidad de vivir a diario y en el ritmo semanal cuando acogemos la palabra de Dios en la liturgia de cada día y sobre todo del domingo, primer día de la semana. Sin escucha y meditación de la palabra de Dios, la vida cristiana se seca, nuestra manera de pensar se acomoda a los criterios del mundo y nuestras decisiones y forma de actuar ya no se diferencian en nada de los que no tienen fe. Cuando los cristianos de los primeros siglos, en un contexto de persecución, decían con firmeza, sin el domingo no podemos vivir, declaraban una verdad fundamental para los seguidores de Cristo. Sin la Eucaristía, sin la escucha de la palabra de Dios y sin la vivencia de la comunión eclesial, nuestra existencia cristiana se desmorona. Llegando con la iglesia al undécimo domingo del tiempo ordinario, Jesús sale a nuestro paso y nos propone dos enseñanzas fundamentales en torno a dos parábolas. En la primera compara el reino de los cielos al sembrador que echa la semilla en el campo, duerme de noche y se levanta de mañana, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y va creciendo. El crecimiento de la semilla y los frutos que produce no dependen del control del sembrador. A él le toca realizar el trabajo cotidiano en la confianza del bien que alberga la semilla. Así sucede también en el seguimiento de Cristo. Crece en fe, esperanza y caridad quien colabora con la gracia, es decir, quien ejercita sus cualidades en el trabajo diario con la confianza puesta en que el Señor dará el fruto cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera. Sin abandono confiado no hay trabajo fructífero, sin trabajo perseverante no hay siembra. En la segunda parábola Jesús compara el reino de los cielos al grano de mostaza, la más pequeña de las semillas que se siembran en tierra, que sin embargo produce el fruto de un arbusto grande. Lección fundamental para la vida cristiana. No hay crecimiento sin el cuidado de lo más menudo. En la fidelidad al Señor, hasta en los detalles más pequeños, nos jugamos el fruto de la santidad. Y es que el amor verdadero es siempre detallista y por eso servicial en sencillez y humildad. Trabajo perseverante y confiado, y cuidado de los detalles pequeños en la relación con el Señor en su iglesia. He aquí dos lecciones de vida eterna para no verse arrastrados por la mentalidad orgullosa del mundo que daña gravemente la dignidad infinita del ser humano.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues como hemos dicho al inicio de este espejo, y como hacemos siempre en el espejo de Asidonia Jerez, nos acercamos a Caritas Diocesana, como saben, con ese espacio que nuestra compañera María José pues nos acerca, ¿no?, a la realidad de nuestra Caritas Diocesana. Pero esta vez vamos a centrarnos en esa labor que, como decía en el pasado espejo, nos refleja que en esos datos hay personas y está Cristo. Y para verlo hay que acercarse a esas personas. Por eso vamos a hablar con Eugenio Sánchez, el director de Cáritas. Muy buenas, Eugenio, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, estamos hablando de esa memoria de Cáritas donde hay más que datos, ¿verdad?
Sin duda. Los datos reflejan, son un reflejo de la actividad durante el año 2023 de Cáritas, pero detrás de esos datos nos gusta pensar que hay personas con nombre y apellido. Para nosotros es muy importante.
Hablamos de una memoria, no sé si hay que destacar algo de estos datos del año 2023, cómo se han dado en este año, cómo ha sido la labor, no sé, si quieres destacarme algo, comentarme algo sobre estos datos.
Lo más llamativo es que en algunos de los puntos importantes, como pueden ser las personas, el número de personas acogidas o el importe del presupuesto, sí que hemos bajado un poco en ese número, pero realmente también porque la acción de Cáritas, estamos en una tendencia a que sea más integral, y entonces, aunque se ha disminuido el número de personas acogidas, y el dinero que hemos utilizado este año para nuestra acción, realmente las atenciones que tenemos con las personas que acogemos son más completas, más dilatadas en el tiempo, y eso sí hay que destacarlo.
Ese año 2023, que ya comenzaba pues a subida de precios, la guerra de Ucrania con Rusia, todo ese tipo de situaciones que ha hecho, pues bueno, empobrecer, vamos a decir, a la sociedad. Eso lo ha notado Cáritas, ¿verdad?
Cáritas lo nota, Cáritas está en el mundo, y aunque realmente nuestra acción es en nuestra diócesis, cualquier acontecimiento importante, como puede ser la guerra de Ucrania o la guerra en Gaza o cambios, porque nuestra sociedad está cambiando continuamente, estamos en una tendencia quizá a un orden político mundial distinto, cosas que en principio nos podrían parecer lejanas, pero que realmente tienen una incidencia directa sobre nuestra vida cotidiana. Influyen mucho en la acción de Cáritas también, cualquier acontecimiento de nivel mundial.
Y aunque parezca que esté lejos, no es así. Como tú bien dices, Cáritas está en el mundo y llega a nuestra ciudad y a nuestra diócesis.
Llega a nuestra acción. Por eso tenemos que estar abiertos a mejorar nuestra actividad, tenemos que estar abiertos a dar una respuesta más acorde a los tiempos en los que estamos viviendo. No podemos estancarnos en la acción que hemos tenido en estos años atrás. Tenemos que estar en continua evolución para dar un mejor servicio a las personas que acogemos.
Aunque estamos en el espejo, estamos en COPE y muchas personas que nos escuchan pues saben que es Cáritas Diocesana, pero la persona que ha puesto la radio y a lo mejor ha escuchado de oída que es Cáritas, porque a lo mejor a un familiar suyo, un amigo, le ayudaba. ¿Tú cómo definirías qué es Cáritas Diocesana, Eugenio?
Cáritas Diocesana es la acción social, la labor caritativa de la Iglesia Católica. Esa es la definición, pienso, más acertada.
Hay que decir que Eugenio, bueno, lleva 5 meses ya en el cargo.
5 meses.
¿Cómo han sido estos 5 meses, Eugenio?
Frenético. 5 meses sin parar, conociendo los distintos aspectos que tiene la dirección de la Caritas Diocesana. Hay que pensar que estamos en 25 poblaciones, que nuestra diócesis es grande, y conociendo, escuchando mucho, y realmente, pues bueno, Cáritas tiene un número importante de trabajadores, no te digo ya de voluntarios, ¿no?, que pasamos de 700, conociendo las Cáritas parroquiales. Ya me he reunido en estos meses pues con unas 30 Cáritas. Si algo define la acción que llevo en estos 5 meses es conocer, evidentemente actuar y decidir, pero sobre todo conocer. lo que es la acción de Caritas.
Pues muchas gracias por atendernos, Eugenio. Y bueno, nosotros seguimos conociendo nuestra diócesis en este caso. Nos vamos hasta el Archivo Histórico Diocesano.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Hola, Jesús. Hace unos días se vivió el inicio del proceso de beatificación del hermano Adrián de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y es que en esta misma orden también profesó nuestro patrón de la diócesis, San Juan Grande, cuyo proceso se vio culminado con su canonización en 1996. Sin embargo, el proceso iniciado para beatificar a Juan Pecador no fue nada fácil, pues hubo que esperar mucho tiempo. Para ello, vamos a adentrarnos en nuestro archivo, entre viejos papeles, para traeros una curiosidad que se vivía en 1748. ¿Saben dónde falleció nuestro patrón diocesano y dónde descansaron sus huesos durante 2 siglos y medio? Junto a la capilla de San Juan de Letrán, en la Alameda Cristina, se encontraba la iglesia de San Sebastián y el hospital de la Candelaria, donde radicaba la orden, así como los huesos del santo desde 1600. La iglesia, estando en ruina, se decide reconstruirla y para ello se debe trasladar los huesos de San Juan Grande a su nuevo lugar. De esto se hace con un romance impreso, a modo de octavilla, que cuenta dicho traslado y que circula por la ciudad a instancia de los hermanos de la orden, dando noticia además de un supuesto milagro. Sin embargo, en el arzobispado de Sevilla, atentos a la situación que vivía el proceso de beatificación, durante el cual estaba prohibido darle culto y ser reconocido cualquier milagro que no fuera investigado por las autoridades competentes, se investiga el origen del impreso y se decide actuar rápidamente. El fiscal manda a sus alguaciles a la imprenta de los Rioja, situada en Sevilla, donde interrogan al impresor y que bajo pena de 50 ducados y excomunión consiguen que entregue el borrador. Igualmente se entrevistan con el prior del convento jerezano, quien le entrega 5 octavillas que poseían los hermanos, y además se publican edictos que son leídos y clavados en las puertas de diferentes iglesias jerezanas, para que quien tenga alguno lo entregara a las autoridades. Asimismo, les piden el nombre de la persona relacionada con el supuesto milagro, al cual informan de ser un médico jerezano llamado Francisco Ramos, que posee un hueso de la hora santo. Citado el dicho médico al tribunal, declara que llevado de la devoción que siempre había tenido al venerable Juan Grande, por haber leído la historia que escribió el obispo Jerónimo Mascareñas en 1630, estando en el convento de Madre de Dios, supo de la grave enfermedad de una religiosa. Sacó un relicario de plata que había heredado de su difunta madre, con un pequeño fragmento o partícula del venerable, y lo entregó a las religiosas, pues ningún remedio había surtido efecto, y poniendo el hueso en un vaso de agua, le dieron de beber a la enferma, la cual se curó completamente. Además, dijo que el relicario lo había obtenido mucho antes de la traslación de los huesos y que fueron muchos devotos los que tomaron restos hacía más de un siglo, tal como se contaba en la historia de Mascareñas. Parece que se actuó a tiempo y el proceso de beatificación no se paró por este hecho, abriéndose oficialmente 8 años después, aunque no se consiguió hasta pasado más de un siglo. Hubo que esperar hasta hace escasos 28 años para que se declarara santo.
Muchas gracias a todos por escucharnos un domingo más. Solo nos queda recordar que la próxima semana nos adentraremos en el rito de entrada de catecúmenos y el final del curso de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar. Feliz domingo, tengan una buena semana. Sigan escuchando toda la información aquí en COPE.